3, 2, 1. Game over.
Y cuando son las 11 y 5 minutos empieza Game Over, el programa de los videojuegos y las cosas frikis que tanto nos molan, el programa que empezó como un spin-off de un programa de manga, un programa que fue del 97 al 98 y que luego se convirtió en Game Over.
Esto se ha estirado más que Frasier.
Sí, totalmente, totalmente. ¿Sabes aquello de una serie que es muy famosa, pero dices, en realidad era un spin-off? En realidad la serie que teóricamente era la buena buena era otra. Pues eso es lo que pasó con Game Over.
Sois el Aída de la radio.
Correcto, eso es lo que no me salía. Como no veo Aída porque no me gusta, no hace ni puta gracia. A ver, lo voy a decir ahora, sí, claro, Aída.
Como
no
Game Over, entonces.
Gracia. La serie, no tu Aída.
Sois el Joey de Friends, que también fue una mierda.
También, también.
También, también, pero Joey no se estiró tanto como Game Over, ¿eh?
Ni como Aída, por desgracia.
Y que, por cierto, si estáis en Barcelona y escuchándonos en directo, que sepáis que durante todo el día se está haciendo el Arcandreu, en el barrio de San Andreu se está haciendo pues juegos clásicos, recreativas, etcétera. Incluso un concierto de un grupo metalero que toca temas de videojuegos a las 12. Cuando acabe el programa, empieza su concierto. Corred, corred si podéis. Un programa... pues viejo, viejo, un programa muy antiguo, un programa que por eso recomienda esas ferias. Oye, hay demasiadas ferias retro ya, ¿eh? No sé si os habéis fijado, pero es que cada mes hay una en Barcelona.
Demasiados viejos, también te lo digo.
También demasiados viejos que juegan a videojuegos y que no entendemos qué es eso de los eSports que están ahora tan de moda en todas las teles, ¿eh? Y en todos los diarios de videojuegos, etcétera, etcétera. De hecho, Nae, un amigo del programa, decía hoy por Twitter, da la sensación hoy día de que el videojuego es una parte del eSport cuando es al revés, en realidad. Para mucha gente el eSport es lo primero y el videojuego es como algo secundario. No sé si vosotros tenéis contacto con los eSports en alguien en el estudio.
Yo una vez entré en un Bar Afterlife y lo flipé mucho. No tenía ni idea de qué pasaba, pero muchas luces de colores y tal. Muy 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 poco para videojuegos.
No, recuerdo una vez en el Bar Afterlife, es un bar inspirado en videojuegos que está aquí también en Barcelona, que estaban haciendo una partida del LOL y era rollo de no entendemos por qué.
Hola,
esto,
pero
no.
¿Esto qué es?
Es que me has comentado eso y me has recordado a un abuelo entrando en Rasmatas.
Sí, sí, totalmente.
Esto no es música.
Jóvenes, qué mierda, se escuchan.
Bueno, un programa de viejos, un programa muy viejo, un programa lleno de gente mayor, como por ejemplo Aída, que está en los mandos del programa.
Pero qué mayor ni qué perro muerto, o sea, aún no he cumplido los 28, desgraciado.
Tenía ganas de decírselo esto a la más joven del programa. Y de ahí para arriba, como Javi, ¿qué tal? Javi.
¿Cuál de ellos?
Tú.
Ah, vale, muy bien.
Muy bien. Muy bien. ¿Cómo has pasado la semana?
Muy bien, pero recordad que también este fin de semana también tenéis el Azkaboom. O sea, ya puestos a poner material para ver en Barcelona, es que no podéis perder el tiempo.
Y Azkaboom, o sea, hoy puedes ir a Arcandreu y como Kaboom es hoy y mañana, pues mañana vas al Azkaboom.
Ay, ¿por qué no lo haces al revés?
Porque mañana no hay Arcandreu.
Ah, ¿seguro?
¿Dónde se hace el Azkaboom?
Pues ya en un centro que conoces.
¿En cuál?
De mano. Pues el que tenemos allí en Gracia.
Fontana.
Ah, en la Fontana, donde hacemos los programas de fin de temporada.
Exactamente, programa fin de temporada.
Sí, deberíamos hablar de eso algún
sí.
Tony, ¿qué tal? ¿Cómo has pasado tú la semana?
Pues bien, ahí cuidándome el lumbago y la artrosis y ese tipo de cosas que tienen los viejos, ¿no?
Sí, o sea, las canas que te están saliendo ya.
Ay, sí. De todas formas, esta semana también tengo que reivindicar el aniversario de un juego muy guay. ¿Se dice guay?
Sí, todavía se dice guay. Mola. Sí.
Que luego en la encuesta he hecho un pequeño guiño, porque nadie se acuerda de ese juego.
Vale, o sea, me has anunciado algo que vas a hacer de aquí a 20 minutos.
¿20?
Bueno, 10.
Pues eso, sí.
Madre mía, o sea, tú el hype no lo sabes llevar. ¿No?
Cliffhangers,
o sea,
tío.
No, eso es cliffhanger, hype y además del malo. ¿Qué tal, Acacia? Casi, que por fin, que te cuesta mucho venir aquí al programa y por hoy has querido venir a comentarnos.
¿Y por qué no nos vamos a ver obras?
Ajá.
En vez de ir a Arcandreu y estas cosas, vamos a ver.
En nuestro caso sería ir a ver desarrollos de videojuegos.
Claro, ahí. Ponle más píxeles.
Ponle ahí.
Ese texel que no está bien hecho.
En algunas ferias incluso han habido charlas sobre que enseñaban cómo programaban y cómo programaban videojuegos y abrían el editor de desarrollo y en plan de, pues sí, es lo mismo, es ver obras. Y servidores de ustedes, Isaac Viana, que os va a acompañar a lo largo de esta hora de programa, pero también han venido a vernos amigos del programa como Gecko.
Muy buenas, ¿qué tal?
Que tú has jugado al juego de la semana esta semana, que luego lo diremos.
Lo he jugado 10 minutos y es aquello que dices, necesito esta mierda, es buenísimo.
Pues por eso te hemos traído como experto.
Exacto.
Y alguien que me hace mucha ilusión presentar, también se llama Javi, pero que creo que no pisaba este estudio desde el 2004, los más veteranos del foro no lo conoceréis como Javi, lo conoceréis como Neo Ann. ¡Un aplauso!
Hola, muy buenas, ¿qué tal? Está esto muy cambiado, ¿eh? Está muy cambiado esto, sí.
¿Ha cambiado mucho esto? Yo diría que está igual.
No, está igual. Está totalmente igual.
De hecho, hasta las paredes las pintamos del mismo color para que no pase el tiempo.
Lo habéis hecho por mí, ¿verdad?
Correcto, correcto.
Para Javi, que el shock no fuese muy heavy.
Correcto. Si os suena la voz, es que Javi también era parte del canal de YouTube de Último Nivel. Cuando Último Nivel se convirtió en un canal de YouTube, era él uno de los tres principales que estaban ahí saliendo cada semana con las noticias en un minuto, que jamás duraron un minuto. Bueno, al principio, pero poco.
Duraban un minuto durante los tres primeros programas, creo, y luego fue increchendo hasta las noticias en 10 minutos.
10, más 15, o 15.
O más.
Alguna vez participé allí, hasta de cámara y de todo. Bueno, pues canal de Último Nivel, si lo queréis mirar, aunque las noticias estén pasadas, son graciosos y divertidos, yo os lo aconsejo. Pero el programa esta semana es un poquito especial porque tenemos, como siempre, las noticias, pero vamos a tener un juego de la semana en el que nos vamos a explayar a gusto. Va a ocupar toda la mitad, de la segunda mitad del programa, que es, como no podría ser otro, Zelda Breath of the Wild, tanto para Wii U como para Switch. El equipo me mete bronca porque hablo mal en inglés. Pues que os jodan. Que os jodan. Así. Nintendo.
Muy
Nintendo.
Radiofónico eso también, ¿eh?
Sí, sí. ¿Verdad que la gente sabe?
Sí, ver, son, es el gesto que hacen los de Platoon en el Mario Kart. No,
son callaos.
Chanclas rebotando.
Callaos. Me escribís en Twitter, @portalgameover. Además, tú lo puedes ver en directo, Tony.
Gracias.
Gente, ¿qué estoy haciendo?
Darte en la cabeza, no tienes pelo y amortigua.
Ya, claro, todo sonaría así.
Por Twitter me estás diciendo que ya no entramos al chat.
¿Puedo? Sí, bueno, porque no hay tiempo, ni gente, ni
porque sé cómo entrar. Medios.
No. Hostia, esa cosa lo llevo escuchando yo desde 2004.
¿El qué?
Lo del chat.
¿Lo del chat?
No ha cambiado nada.
Nada. Bueno, cambió el servidor y luego lo ocuparon los bots de spam de estos. ¿Puedo empezar las noticias ya? ¿Me dejáis todos entre todos hablar de Nintendo? De Nintendo, que se está creciendo muchísimo con la Switch. La Nintendo Switch, que ha vendido 2,7 millones de consolas. Y un dato que me resulta muy perturbador. Ha vendido 5 millones y medio de juegos. Eso quiere decir que cada usuario de la Switch se ha comprado dos juegos. La pregunta es, ¿cuál? Porque el catálogo es una mierda. Y de hecho, hasta el bueno está en la Wii U. Espera, que la gente me está levantando las manos. Tony,
¿tú cuál crees que es el segundo aparte del Zelda? ¿El de ordeñar las vacas?
El 1 o 2 Switch.
Por favor.
¿Tú te compraste el 1 o 2 Switch?
Ni de coña.
¿Cuál te compraste tú?
El Zelda.
¿Y?
¿Y? El Zelda.
Aquí
lo compró dos veces.
Espera, aquí trajiste otro juego.
No, pero una pregunta sería saber si entran los juegos digitales también en estas marcas. Porque físico es que no había. O me compraba el One to Switch o me compraba el Just Dance.
El Bomberman, tío.
No.
O el Mario Kart, que
está bien.
No, pero 50 pavos por un Bomberman me duele un poquito, pero entiendo que se agotó. El Bomberman desapareció de las estanterías. El segundo que me compré fue el Sniper Clips. Que era un juego muy divertido, me parecía mucho mejor para enseñar a la gente cómo funcionaba la consola y poder jugar con alguien. Y aunque el One to Switch tiene muchos minijuegos, pero todo el que sé que lo ha probado le ha durado 5 minutos el cartucho metido. Es.
Pues están muy contentos con las ventas del One to Switch y creo que es que lo consideran un éxito y que probablemente veamos alguna especie de evolución o secuela o lo que sea.
Hacia la gratuidad, espero.
Sí, un poquito como los Mario Party, ¿te acuerdas? Que se convirtieron en una especie del Wii Play aquel y pues algo. Yo estoy viendo algo parecido, que el Mario Party se va a ver influido por el One to Switch. Pero curiosamente la gente que probó la demo del Sniper Clips dijo, pues este es más divertido para jugar a dobles.
Sí, sin duda.
Bueno, pues
Mario Party influido por One to Switch. Es decir, Mario ordeñando a algún personaje de Nintendo disfrazado de vaca.
O Birdo.
Cobirdo.
Bueno, muy bien, ha arrancado bastante fuerte, más de lo que esperaba la propia Nintendo, y eso ha hecho que se crezcan, eso lo hemos ido oyendo estos días. Tatsumi Kimishima, el CEO, quiere superar, no la Wii U, no, a la Wii, a la consola más vendida de Nintendo. Tiene esa ambición, y para eso tiene claro que el primer objetivo que han de lograr es una base instalada de 10 millones de usuarios, con lo cual las editoras de videojuegos y los socios comerciales verán un interés comercial en sacar sus productos. Es un poquito como pasaba, ¿no?, con la Wii, ¿no? Que, bueno, vamos a sacar el tal juego, pero recortado, tal juego adaptado. La propia Electronic Arts dijo que el FIFA para Switch iba a ser una versión que no era la misma que el resto de versiones.
No, porque será el de Play 2 remozado.
O el Call of Duty. ¡Qué pedazo de juego de Wii!
En la Wii U, el Black Ops 2 funcionaba, ¿eh?
El de Wii había un
es verdad, que se jugaba con el mando el mote, este, apuntando.
El Modern Warfare, el primero se jugaba con el mote y era...
No, el 3, yo jugué al 3. El 3 que se jugaba.
¿El 3?
Sí, se apuntaba con... Creo que era el 3, era de la Segunda Guerra Mundial. Era el World of War, ¿no?
Era el World of
War. El World of War, miento.
El mejor, entre comillas. El World of War era buenísimo, pero en todas las consolas. Pero
Hacía ver que el Red Steel tenía un control magnífico.
Perdona, pero no. Primero, Red Steel era más divertido. Y segundo, el World of War, buenísimo. O sea, estoy hasta los... Espera, Tony, que estás muy encendido. Estoy hasta las narices de la gente que me alaba el World at War, que era un Modern Warfare cutre.
Pero nada, es que yo me parecía horrible, o sea, no se entendió la ironía, o sea, me parece que fue un paso
Call of Duty malísimo.
Malísimo, pero
y, malo. Y de hecho voy a decirlo. El Call of Duty dice, es que vuelve a la Segunda Guerra Mundial. Pues te lo quedas para ti, a mí me la suda la Segunda Guerra Mundial.
No, y la fase de los lanzallamas horrible.
Yo quiero solo hacer un pequeño aviso, es que estábamos aquí Javi y yo viendo a cuatro viejunos.
Claro, porque
rajar los juegos de la Segunda Guerra Mundial. En plan, es que os faltaban los rulos.
Es que es lo que les toca de cerca.
Sí, claro, es lo que toca.
Lo hemos vivido, ¿vale?
¿Por qué Kimishima está tan contento? ¿Por qué Kimishima está tan contento? Porque la Nintendo Switch, a pesar de haberse lanzado en un periodo raro, en marzo, ha tenido el mejor arranque de la historia de cualquier otra consola de Nintendo. Y por eso se ven muy crecidos. Supongo que con la campaña de verano y sobre todo la campaña de Navidad, veremos ahí bastante más fuerza. Entonces, ¿qué opina qué usuarios están comprando estas consolas? Han hecho una encuesta de compradores en Estados Unidos y es curioso porque el porcentaje mayor de usuarios, el que casi la mitad de consolas han comprado, está entre los 25 y los 34 años. Siempre decimos, Nintendo es para niños. Pues de los hasta menores de 18 años, solo son un 14% de la base. Un 14. Y la mayoría de usuarios están entre los 19 y los 44 años. Es donde se ha vendido casi todas las Switch.
Pero a ver, ¿qué juego han sacado el primero de la Switch?
El Zelda.
¿Y cuál es el público objetivo de un Zelda?
Ojito, porque el Zelda, este Zelda, está entrando mucha gente que jamás había tocado el Zelda.
Pero ¿cuál era el objetivo principal del Zelda nuevo? Pues los fans de Nintendo de toda la vida, que son los que están casualmente en ese target.
La cosa es que ha hecho mucho daño el anuncio de la Switch.
¿Cuál?
El anuncio de la Switch, el comercial. Eran todos jóvenes de entre 19 y 35 años.
No,
han dicho, hostia, esto es para mí.
Esto yo creo que iban a ese público.
Es que por eso mismo exactamente te iba a decir lo mismo, porque es el público al que estaban dirigidos. Exacto. Y sabían que iban a ese target y la han petado.
Sí, es que yo el otro día fui a un brunch con unos amigos.
¡Ay, Dios!
Y claro, fue en plan de, oye, ¿y la Switch? Y claro... No nos acordamos y ni uno trajo la Switch y fue una mierda.
Tony, perdona, ¿qué haces todos los días a la hora de comer? ¿Tony?
Pues jugar al Mario Kart.
Ah.
Pero perdona, ¿fuisteis a una azotea o a hacerlo? Es que claro, si no vais a una azotea,
claro,
no hay.
Una azotea,
pues de hecho podemos ir a una azotea a hacerlo, Tony.
Claro.
Es que son compañeros de trabajo, para que no lo entienda. Luego me decís, es que esto no es radiofónico. Pues esto no es radiofónico. Eso sí, solo en Estados Unidos, solo uno de cada 10 compradores es mujer. Al contrario que la media que suele tener las consolas de Nintendo, de un 40% de mujeres y 60% de hombres, aquí no, el 90% de los compradores son hombres.
Porque no cabe en el bolso.
¡Ay, por Dios!
¡Ay, ay, ay!
Perdona, sí que cabe, en primer lugar. Y segundo, te estás metiendo en un jardín.
¿Tienes tu bolso?
No, pero te está metiendo en un jardín. O sea, si hasta la bandolera de hombre cabe en un bolso más.
Si no voy a volver en dos meses.
Aparte, ¿qué bolsos has visto tú? Porque yo he visto bolsos que parecen el bolsillo de Doraemon, ¿eh?
El mío cabe la Xbox clásica, tranquilamente.
Eso es más grande que Marte. Y muy rápidamente, en Japón se ha hecho una encuesta de satisfacción. El público se declara muy satisfecho o satisfecho en más de un 80%. Pero una cosa que me ha hecho mucha gracia, que es que rollo de... ¿Por qué la has comprado la Switch? Pues por un juego que quería jugar el 36% de los compradores. Digo, pero si el único juego que
ha jugado
la gente está la Wii U. Es decir, no necesitabas comprarte una consola nueva. Y es curioso porque los Joy-Con... la gente está bastante contenta con los Joy-Con, pero con el catálogo, es decir... Quiero un juego que... Eso me había comprado la Switch por un juego que quería jugar, 36%. Eso sí, ¿estás satisfecho con el catálogo? Muy satisfecho, solo un 9%.
Pero ten en cuenta que mucha gente no se ha comprado la Wii U. Y he hecho compañeros de trabajo, gente que conozco, ninguno se ha comprado la Wii U. Por tanto, querían jugar al Zelda. Sí. No tenían la Wii U, tenían la Switch ahí a mano, se han comprado la Switch.
El 36% de la gente se la ha comprado por un juego que quería jugar en Japón, pero casi un 50% está... un poco satisfecho o decepcionado con el catálogo de la consola. Switch, acabamos contigo, Javi.
Igualmente, hay mucha gente que ha tenido una consola. Bueno, todo el que haya comprado una consola de lanzamiento sabe a lo que se enfrenta.
Sí, sí. La gente se ha olvidado. De hecho, no paramos de hablar. Los catálogos de salida hace 20 años que no un catálogo de salida decente. Y de hecho, la GameCube y la Play 2 fueron casi, casi excepcionales. Porque la Nintendo 64, la Wii, la PlayStation 3, todas las consolas, la 360, el primer año de 360, qué basura de primer año
de 360. PSP, ¿recuerdas el primer año de la
PSP?
Bueno, perdona,
la vida de la PSP.
No estoy hablando de la Vita, estoy hablando de la PSP. Hay niveles y niveles.
Es decir, los catálogos de lanzamiento nunca, nunca, nunca son especialmente decentes. Pero bueno, hemos hablado de la Switch, hemos hablado de la ambición de Nintendo. Y Nintendo está convencido de que la Switch lo va a petar, Tony. ¿Tú crees que esto va dirigido a la encuesta de esta semana?
Pues sí, porque lo has hilado muy bien tú, como siempre, amigo presentador. Y la pregunta que os hacemos a vosotros, oyentes, es ¿qué más viene a petarlo como la Switch? Tenemos cuatro opciones, como siempre. La primera es las hombreras. Porque las hombreras nunca han salido. Ajá. Los memes de animales.
¡Oh, por Dios!
Siendo entrevistados.
Que a mí me apachonan.
Ciervamente.
Quiero matar cada vez que veo uno.
A los dos días, o tres, alguien, una Antena 3, una de estas, cogió y se hizo sus propias memes. Y es el momento de que la gente dijo, ya se ha quemado la meme.
A mí la que me gustó es la de, ¿qué opina de...? De las memes con animales, pusieron a Rajoy y se sobrepasan.
Oh. ¡Se sobrepasan!
A mí realmente la meme que me moló es cuando hicieron lo de la gamba. ¿Qué opina usted de las memes de animales? Y dijo, una puta mierda. O sea, ni juego de palabra ni nada. A tomar por culo, puta mierda.
La tercera opción, Tony con sus encuestas, as always. Y la cuarta, el Battleborn.
¿Eh?
¿Qué?
¿Alguien se acuerda de Battleborn? ¿De qué? Pues sí, amigos, ha cumplido un año el Battleborn.
¿Battlegrounds?
¿Cuál?
No, sí, Battleborn.
Battleborn.
Nadie
se acuerda de Battleborn.
¿Se acuerdan las tiendas que tienen las estanterías?
Sí, espera, espera. No, Aida, baja un momento la música. Hagamos un minuto de silencio por Battleborn.
No hay tanto tiempo.
Bueno, ya está, venga, va, tira.
Vamos a continuar rápidamente. Una curiosidad que hemos comentado esta semana y la gente no se la creía. Y es que Masahiro Sakurai, el creador de Kirby, o el programador del primer Kirby, explicó en la revista Game Watch que programó Kirby's Dream Land. Bueno, he dicho revista muy alegremente. En Japón podría ser un programa de YouTube, tranquilamente. Programó Kirby's Dream Land, el de Game Boy, con una Twin Famicom, que viene a ser una NES, una Famicom, que incluye la parte de disco, la parte de Famicom Disc y la parte de Famicom para desarrolladores. No sé si la Twin Famicom es para desarrolladores, pero no. Pero ellos lo tenían para desarrollo y un trackball, sin teclado. Es decir, tenían una herramienta interna de HAL, eso sí que es verdad, un game maker, con el cual tenía que ir poniendo todos los valores, etcétera, etcétera, con el trackball y una NES. Que eso decía Sakurai, que pensaba que todos los juegos hacían así.
Lo típico que te pasa cuando tienes un fin de planes y te lo rompen. Y dices, bueno, sí, pues me voy a hacer un jueguecito así con el ratón, un ratito.
Es curioso porque estaba mirando una entrevista que hicieron a Juan Téllez de Meneses, espero que haber dicho bien tu nombre, sobre el Mini Ghost, que es esta especie de precuela cortica que han hecho del Ghost, con estética MSX. Y explicaba el tío que... venía la reunión de usuarios de MSX y decía, oye, de aquí a un mes de la reunión de usuarios de MSX me gustaría hacer un juego... Se cascó el juego en un mes en ensamblador. En un puto mes hizo un juegazo para MSX en 32K. Y al presentarlo, que a la gente le gustó mucho, y dijo, oye, pues lo puedo pasar a Steam. Y el juego base lo convirtió en una semana. Digo, madre mía, qué puñetero crack. Pues eso. Y curiosamente, después de esto, han salido varias fotos más en que artistas de, creo que era SNK, hacían los sprites no con teclado y un ratón, con joysticks. Joysticks especiales, porque tenían un montón de botones con funciones en japonés, entiendo. Es decir, las herramientas de los 80 y 90, que no habían eso, no habían kits de desarrollo, como la gente cree, ha sido bastante impresionante a nivel de cómo están saliendo estas cosas ahora, de cómo se tenía que desarrollar manualmente un juego.
A mí lo que me gusta de Kirby es, en una foto que hicieron al grupo de desarrollo, todos con un dibujo suyo de Kirby, sí. Se veía cuál era el programador. Todos, el Kirby muy cookie y otro que era una especie de monstruo que...
¡Matadme! ¡Matadme ya!
Y digo yo, si los battles japoneses tienen el mismo número de botones, ¿podrían hacer algo con ello?
Pues probablemente. Y vamos a hablar también, hemos hablado de que Nintendo se lanza a lo bestia a vender, pero cuidado con Sony, que nadie lo comenta. Pero Sony tiene con la Play 4 un éxito que, insisto, nadie se esperaba, ni siquiera las desarrolladoras, entre manos otra Play 2. Porque Sony ya lleva vendidas 60 millones de unidades. Este 2016 se vendieron 20 millones y para este año fiscal quiere vender otros 18. ¿Qué significa esto? Que para abril del 2018, PlayStation 4 tendría 78 millones de PlayStation 4 vendidas en el mercado. La PlayStation 3, a lo largo de sus 10 años de vida comercial, vendió 81 millones. Estamos hablando de que la Play 4 va a superar a la Play 3 tranquilamente y probablemente muy de largo, y que va a entrar ahí en el podio a competir con la Play 2 y la Play 1. Poca broma.
Bueno, es lo que cuando crece tu margen de usuarios, pues es lo que tiene, y además cuando la competencia se vaya sola a la mierda y se pega un tiro en el pie, también eso ayuda un poco.
Es curioso porque muchas veces en estas carreras es todo, o es un mega éxito de la parra, o es un mega fracaso. Poca broma, la Xbox One no ha vendido poco.
No.
Lo que pasa es que la gente la desprecia porque no ha vendido lo que ha vendido la Play 4, pero ojito, a pesar de que la propia Microsoft no parece apoyar mucho la consola, a pesar de que la propia Microsoft parece que esté más centrada en el mundo de Windows...
Pero igual ha tardado un poquito en arrancar también, ¿eh?
Sí, eso también, pero poca broma porque no somos pocos los usuarios de Xbox One.
De todas maneras, estaba comentando, ha salido en muchos portales que Sony pretendía sacar una PlayStation 5, decían muchos analistas, por ejemplo, su amigo Pachner lo comentaba, que en 2018 saldría una PlayStation 5. Igual se queda ahí el tema y no venden tanto.
Sería dispararse en el pie, como decías tú, porque cuando tienes una cosa que se está vendiendo al ritmo que la estás produciendo, no vas a parar. La vas a seguir y hasta que la gente se aburra de ella, entonces ya te sacará PlayStation 5, que entonces lo que quería sacar me saldrá o más barato o más mejor y más potente.
A no ser que hagan con Microsoft y saque una Play 5 compatible con todo lo anterior, pero con juegos nuevos.
Efectivamente.
Mm-hmm. A ver qué sale. Por cierto, encuesta rápida. ¿Cuántos de aquí tienen la Xbox One?
Bien.
No, levanta, tú no cuentas. Levanta la mano, tú, Javi. No,
Iba, pues yo encantadísimo.
Somos tres, vale.
Tú no cuentas.
¿Cuánto tenemos ¿cuánto tenéis la Play 4? Bueno, 3 contra 4, ¿eh?
Tú también, Javi.
Ah, bueno, sí, técnicamente sí. Técnicamente. Si no, enciendo nunca.
Ah, tienes una Play 4. Bueno, 5 sí. Contra 3. Un poquito la proporción real del mercado de Xbox One y Play 4, a pesar de que la Play 4, conozcámoslo, tiene mejor catálogo, se juega más y la gente está mucho más interesada. Y por cierto, es un nido de cucarachas, siempre quiero genial. Recordarlo. Sí. Saludos, Koopa, es un nido de cucarachas tu Play 4. Pero para acabar este bloque de noticias, una curiosidad que nos ha hecho Nintendo, que es que Super Mario Kart, o sea, ¿cuántos vosotros? ¿Quién de aquí no ha jugado con Super Mario Kart? Nadie, ¿verdad? Todos le hemos pegado. Super Mario Kart originalmente era una especie de spin-off, o sea, una especie de prototipo multijugador para F-Zero. F-Zero se hizo como un juego monojugador porque querían hacer pistas enormes, sensación de velocidad. Cuando quisieron meter un componente multijugador, empezaron a hacerlo como F-Zero. Poco a poco, pues fueron cambiando, etcétera, etcétera. Pero realmente, Mario Kart existe porque querían hacer un F-Zero 2, un F-Zero 1 y medio, un F-Zero multijugador. Una cosa un poquito rara.
Hay que decir que por fin la Switch viene en el formato que tiene que venir. O sea, el Kart 8 viene en cartucho.
¡Oh, por Dios! Bueno. ¡Por Dios!
De hecho, hay un F-Zero 2. Lo que pasa es que no sí. sé si estaba para se quedó un prototipo no, o no salió de Japón.
No. Hay un F-Zero ampliación que salió para el Satellaview.
Eso.
Se descargaba de... Se descargaba.
A ti que te pega más de esa época, sí. O sea, de cuando los dinosaurios...
Y pues, no sé si también para las... Porque allí en Japón podías tú... habían juegos que se vendían en cartuchos grabables, que tú ibas a una tienda y lo grababas la ROM. Entonces también creo que había algo parecido por allí.
Yo fui a leer esta noticia y pensar, si el mod de los Simpsons del Doom hubiera cuajado, habría sido esto, ¿no? El mod de los Simpsons para el Doom, que era con todos los personajes del Doom, pero con Simpson, hubiera cuajado, sería un Mario Kart.
Pues claro. No sé qué me quieres decir con esto, pero bueno, muy rápidamente. Super Mario Kart 8 Deluxe, ¿me explicas a la publicidad? Super Mario Kart 8 Deluxe, tú piensas, ¿quién se lo va a comprar? Es un refrito y tal. Es el Mario Kart, es de la franquicia que más ha vendido en su lanzamiento. El más vendido, así que preparaos para versiones GOTY y Deluxe del año por parte de Nintendo, pero cada año de todas sus licencias.
Una voz femenina te despierta y te encuentras en un sarcófago lleno de agua. Sales de él y te abres camino hasta la parte exterior de la cueva para encontrar delante de tus ojos a toda Hyrule entera, con un castillo al fondo lleno de penumbras. En ese momento te das cuenta de que no te acuerdas absolutamente de nada, han pasado 100 años y no sabes qué haces ahí. Solo un anciano que estaba cerca te empieza a echar un cable para volver a intentar recordar quién eres y qué haces ahí. Eso es el Zelda Breath of the Wild. Bueno, pues por fin nos llegó el Zelda, ¿no?
Por fin.
Es un juego que estaba. ¿Cuándo se anunció realmente? ¿Se anunció en 2014?
¿2013?
Tony, no sé, ¿qué te ocurre?
Que no te he querido parar la presentación tan bonita, pero cuando
evidentemente,
has dicho una voz femenina te despierta.
Hey,
¡eso!
¡Watch out!
¡Hey, wake up! Me pasa eso y yo me echo una manta y me vuelvo a dar la vuelta. Despertarme dentro de 100 años, por favor.
Dame 5 añitos más, por favor.
Por favor, gracias. Pero sí, ¿no? Tardó mucho. No es que tardara mucho en anunciarse, pero una vez anunciado, aquello se empezó a arrastrar, arrastrar. En Navidad 2015 parecía que iba a salir, pero un poquito más.
Es que han explicado en los diarios de desarrollo que en un momento dado prácticamente tiraron el desarrollo atrás, porque toda la nueva generación de desarrolladores a la cual le dieron mucha manga ancha, básicamente empezó a replantearse todos los tropes del juego, todos los todo lo tópico del juego. Digo, vale, no tengo botón de salto. ¿Por qué? Por cierto, yo me acuerdo cuando se anunció que se quitaba el botón de salto, porque originalmente el Zelda Ocarina of Time
no tenía,
porque claro, era el inicio del 3D, nunca había tenido un botón de salto de Zelda más que en el de Awakening.
Pero finalmente dijeron
y entonces Miyamoto dijo, lo voy a quitar por este motivo, pero claro, se había mantenido por eso, porque era tradición. ¿Por qué tienen que estar estas herramientas? ¿Por qué Link tiene que hacer esto? ¿Por qué Link tiene que hacer lo otro?
¿Cómo están estructuradas las mazmorras, los templos? Todo era así.
Exacto.
Un juego detrás de otro estaba estructurado prácticamente igual.
Y un montón de desarrolladores jóvenes dijeron, ¿y por qué tengo que hacerlo? Y la gente veterana, a la que se lo preguntaban, a los diseñadores seniors, a la gente que está ahí de supervisión, decía, pues porque se ha hecho toda la vida, pero en realidad no sé por qué. Y a partir de ahí fue por uno de los motivos por los cuales se ha ido retrasando tanto el lanzamiento del juego. Y bienvenido sea, creo, ¿eh?
Sin duda, más el hecho de que con Switch a la vuelta de la tuerca a la vuelta de la tuerca.
Estás asignado a conseguir las tuercas del juego, sí.
A vuelta de la esquina decidieron también, bueno, pues hay que hacer la conversión. Y son unos cuantos meses más que por un momento nos creímos que no salía de salida, hasta que pusieron el anuncio final. No lo esperamos para... Imagínate que sale la Switch sin el Zelda. O sea, ¿qué te compras?
¿Con qué sale? Ahí con el 1-2 Switch.
Pero mira, eso le ha ayudado al hecho de que pues se ha vendido 3,84 milloncitas de copias el jueguecillo. ¿Mm? 1,8 en Wii U, estos números son de final de marzo, y 2,76 millones en Switch. Cosa muy curiosa, que se han vendido más juegos que consolas. Eso es un dato real, que se han vendido
a lo
más,
de Atari.
Más Zeldas que Switch. Y no digo del combo, digo que hay 2,76 juegos vendidos para Switch y hay 2,74 millones de Switches vendidas.
Eso es lo típico, que te compras el juego y alguien te lo regala. Sí, que es tu cumpleaños y sé que te gusta. Y...
claro, a esto no sé si cuentan las copias digitales. Y también se rumoreaba que la gente que se compra la versión Super Deluxe, la gorda con la figura y tal, a lo mejor la deja precintada y se compra también otra para poder jugar.
Pues no es poca broma. No es
a
poca
lo
broma,
mejor cuenta eso. Las copias que compra Game para ponerlas luego de segunda mano.
¡Zasca!
Bueno, es posible, pero el tema es que vamos a entrar en materia con el juego. Pues bueno, Zelda es un juego que es intergeneracional, como pasó con el Twilight Princess en su momento, que le vino de perlas también a la Wii, para tener un arranque así fuerte. Aunque mucha gente ahora, mira si está buscado el de GameCube. Buscar el de GameCube ahora es un dinerico.
No, es que ya estaba en su día. No,
salieron pocas copias, realmente muy poquitas copias. Pero
aquí ha habido suerte y la gente, creo que la Wii U no ha habido demasiados problemas, a pesar de que se han traído poquísimas de Wii U también, pero no he oído, también porque la Wii U no es la Wii, no la tiene tanta gente, eso también es verdad.
En la FNAC lo encuentras muy fácilmente, bueno, quien dice FNAC dice cualquier centro, o sea, el de Wii U está, no es como el de Cube, que era imposible encontrar, lo ves en las tiendas.
Sí, porque no hay demanda tampoco.
Claro.
No, claro.
Sí, no, es que una cosa de la Cube, aquí lo explicó Funs en su día, a una tienda de videojuegos le trajeron 3 copias, una tienda de barrio, es decir, no es una cadena, pero es que al Corte Inglés les traían, no sé si 5 o 10 del de Cube. Y era rollo, pero tú, aunque sean 10, aunque sean, no 5, ya no digo de 5, 10. ¿Qué hace el Corte Inglés con 10 copias de un juego esperadísimo? Pues un poquito esto, pero ¿sabes qué pasa? Es que la Wii U, claro, nos ha vendido tanto y la gente que la compró ya la ha vendido. Por lo tanto, somos muy poquitos los que aún usamos la Wii U.
Igualmente, si os queréis guardando precintado, a lo mejor dentro de unos años, 15 años.
Yo lo haría.
También está Amazon, que quieras o no, pues facilita un poco más esto.
La cosa que al ser un juego intergeneracional, por un lado, los compradores de Switch es la primera prueba de potencia de la consola, porque es la primera cosa que no. Es decir, no voy a ver la potencia de la consola en un One to Switch.
No.
Y si quiero ver una cosa un poco más compleja, lo único que tienen a mano es el Zelda. Pero al ser intergeneracional sabemos que es un port de un juego de Wii U, así que no sabemos si estamos llegando al límite ya de la Switch o a lo mejor aquí todavía hay un poquito más para arañar. De todas maneras, hablaremos un poco de a tema artístico como está, pero a tema de resolución aguanta 900 en televisión y 720 en lo que es en la pantalla de la Switch.
En portátil más de 720, al menos creo que hoy día no.
No, porque es la resolución tope de la pantalla para que vamos a liarnos más de todas maneras.
Sí, no, pero quiere decir que tampoco creo que vayas a notar mucho o que sea especialmente. O sea, no. Realmente siendo portátil, valoro más la parte de batería que no la parte de resolución.
Sí, mucha gente se quejó de que la pantalla de la Switch no tuviera 1080, pero también la ves y dices tú, ¿para qué quiero 1080 aquí? Si es que ya no le estoy viendo el píxel. Me tengo que poner la pantalla a 2 centímetros del ojo para ver un poco y ya no enfoco, así que no es válido. La cosa es que por lo menos aguanta los 30 frames estables, aunque en la tele hubo historia al principio de que esto no aguantaba mucho, pero lo parcharon con el tiempo. Y ahora mismo, menos combates muy agresivos que tengas mucha gente en pantalla y tal, normalmente el juego se comporta bastante bien. Pero vamos a lo bonito. Es decir, el Zelda Breath of the Wild ha salido en una época que justamente tenía otra cosa de mundo abierto, así rollo natural, que fue el Horizon que analizó Tony en su momento.
Correcto.
Que fue una sorpresa el Horizon,
sí.
¿Eh?
Y que visualmente es brutal.
Correcto también.
Claro, pero Switch no puede llegar evidentemente no puede llegar a eso. Pero ¿cómo lo arreglas? Pues bueno, vamos a hacer una dirección artística que esté a la altura. Y por ahí es donde visualmente, aunque tiene sus limitaciones, el juego pues es una pasada.
Yo opino en este caso que Horizon es una pasada. Yo también me lo he pasado y es brutal. Y el tema es que yo creo que posiblemente envejezca mejor el Zelda por el tema de la edición artística que tiene, que no, igual no el Horizon.
¿Qué le pasó al Wind Waker?
Centrándonos en el Zelda, lo único malo que le vi es cuando tú estás a mucha distancia, claro, para ahorrar tema de memoria y demás, que aparezcan objetos así de repente porque tiene una distancia muy corta.
Es muy típico cuando saltas con la vela, con el...
Que es lo que hacía yo siempre.
Sí, te saltas a una distancia muy larga, cuando estás llegando es como... ¡pup, pup, 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 pup! Empiezas,
claro,
a ver...
Es lo único que yo le vi malo. Pero es que es un mundo abierto en el que puedes ir a donde quieras.
El hecho que mucha gente cuando empezó a ver los trailers se quejaban de que era un mundo vacío, que tal... Pero a mí personalmente no me ha parecido para nada vacío. La cosa es que cuando tú estás en este juego, que es un mundo abierto y puedes mirar en cualquier dirección, siempre estás viendo, aunque no hay un enemigo aquí al lado, no hace falta tener un enemigo cada 2 metros, estás viendo algún punto de interés. Ves una montaña, ves un risco, ves algo, un resto de edificio a un lado que dices tú, quiero acercarme ahí y ver lo que hay detrás de esa ladera.
Funs dijo que la excusa del mundo vacío era una barrera para distinguir a la gente que no ha jugado más de 5 horas. Que cuando llevas más de 5 horas te dabas cuenta que el mundo estaba vivo y que no estaba para nada vacío.
Y siempre tienes, a cada pocos metros, aunque no tengas una mazmorra o no tengas algo concreto o importante para la historia para hacer, siempre tienes a un grupo de enemigos que parece que están viviendo en ese lado del río. Y dices tú, oye, pues me voy a acercar y los voy a putear porque tengo una espada y si los quiero matar.
Si lo miras de lejos, ves que hablan entre ellos, que se ríen, etc.
Se duermen, sí. Se levantan entre ellos.
Luego me ha gustado mucho que en los pueblos la gente hace actividades propias de su profesión. Vas por el camino y puedes encontrarte algún evento raro.
No, a ver. O sea, ves a un grupo de criaturas viviendo en un campamento y tú te acercas por la noche mientras duermen para matarlos a sangre fría y arrasar toda una raza.
Oye, pero
¿Te parece bonito?
Me parece bonito el cofre que siempre me he desbloqueado. Es fantástico. ¿O no?
Vale.
El hecho, ya hemos hablado un poquito del arte. Música, yo creo que está a la altura de las mejores bandas sonoras de Zelda. Además, al ser un mundo abierto es más complicado porque no siempre la música te está acompañando. Pero hay pequeñas melodías que se empiezan a repetir. Por ejemplo, te había pedido una. Que es la de melodía de a caballo. Pero, por ejemplo, por la noche tiene una cosa muy curiosa. Si puedes el momento en el que suena, sí. Si te esperas lo suficiente, la has puesto.
Es que no veo el minuto.
Suena flojito, el minuto. Flojito. Suena flojito, pero suena en el minuto. A partir del segundo minuto del tema, que Aida está intentando poner.
Es un momento muy íntimo ahora mismo.
Escucha. No es el minuto correcto, Aida.
Es que no sale el minuto que estamos, sino el que falta.
Madre mía.
Pica sobre el reloj.
Yo sé lo que estás intentando.
Estoy intentando decir. Y cuando esto te lo encuentras, una vez que estás a caballo, por la noche, haciendo una pradera de estas súper largas.
La patata, ¿eh?
Y esta melodía, que no la escuchas en toda la banda sonora, de pronto empieza a sonar. A ver.
Ahí. Ahí está.
Escucha. Te quedas roto. Te dejas roto.
Hay ahora mismo hay 300 personas gritando: ¡Spoiler! ¡Eso es un spoiler! Y me has destrozado el precio del juego. Ya no puedo jugar al Zelda.
Pues no montéis a caballo de noche. Venga.
Vamos a lo importante. Continuemos con la jugabilidad, que creo que es lo gordo de este Zelda. Porque este paso al mundo abierto implica cambios. Y se han hecho bien, porque es una empresa en la que Nintendo no la veo precisamente experta y tiene un peso súper gordo al lado, no me refiero ya a Horizon, sino a GTA V, que los GTA siempre redefinen cómo tienen que ser los mundos abiertos. ¿Lo ha hecho bien Nintendo?
Ha hecho bien adaptando la fórmula de Zelda, porque algunos podrían decir, es que me han cambiado mucho. No deja de ser un Zelda adaptado, que está bien.
Miyamoto en su día dijo que la base de Zelda era la exploración. Y yo creo que ahí lo cumple a rajatabla. O sea, es en plan de tú tienes un objetivo, lo que hagas por en medio, ahí está el mundo, explora. Y yo creo que esa es la base. Luego ya es añadido.
Luego, aparte del tema de exploración que lo tiene, es el tema también de lo que dice la gente de internet. O sea, no sabía que se pudiera hacer eso. O sea, es el Zelda del descubrimiento.
Porque lo que han hecho y lo bueno que tiene el juego, aparte de la estructura básica que siguen siendo templos, aunque los han hecho minúsculos, hay una serie de templos gordotes, que mejor no hablar mucho de ellos, que ya los descubriréis, pero la base del juego es que hay pequeños templos divididos, paseados hasta 120 por todo el mapeado, que tienes que ir descubriendo para hacerte cada vez un poquito más fuerte. Pero la típica mochila de Link llena de objetos fantásticos, los objetos ya los tienes nada más empezar. Haces 4 tutoriales y te dan todo lo que te va a hacer falta. Lo bonito es que han hecho un universo que funciona realmente. Es decir, hay unas físicas que funcionan, hay temas meteorológicos que funcionan y están ahí simplemente. Tú si quieres los utilizas o no, pero interactúan entre ellos. Por ejemplo, te das cuenta que estás yendo a caballo por una pradera y empieza una tormenta y de pronto te empiezan a caer rayos uno detrás de otro, ¡boom, boom! Y dices, ¿pero qué narices está pasando aquí? Y de pronto te das cuenta que tu espada que tienes en la espada está echando chispitas, te metes en el inventario y te das cuenta que hay ciertos objetos que como son de metal te has convertido en un pararrayo y te están dando, cosa que después esta electricidad la puedes aplicar en algunos sitios para decir, ah, necesito un objeto conductor, tengo unos objetos en la mazmorra, pero ahí vamos a lo que tú decías. Ah, pues mis armas, si las pongo en fila, también sirven como elemento conductor. Podéis ver por internet más de un vídeo de gente que eso es lo bonito, que han dicho, a ver, está claro que este templo, tú lo que tienes que hacer es llegar al señor allí que está, que te va a dar tu emblema. llega como quieras. Nosotros hemos preparado para que tú vayas de esta manera, pero no, si intentas trampear el juego, no te vas a encontrar un muro invisible. Está abierto.
Mi trampa favorita es la bola que tiene que pasar por el laberinto y el tío coge el laberinto, le pega un zurriagazo y la manda directa a la salida. Es la mejor.
Pues bueno, más cosas que tiene, por ejemplo, y añadidos. Aparte de que la mecánica básica del juego añadida, que siempre es la significativa, aquí es la escalada. Es decir, tú puedes subir casi por cualquier superficie, pero tienes una resistencia que, igual que tu vida, tienes que empezar a aumentar. Por otra parte, está el tema de las armas. Y es que todas las armas que vas cogiendo se van destruyendo. Ahora que pegas unos cuantos ramblazos, ves cómo empieza a temblar, pero tú tienes un inventario de armas como para tener suficientes para ir avanzando.
¿Bien o mal?
Bien, pero a la larga duele un poco. Es decir, es muy divertido, tocas un montón de variedad de armas, cada arma tiene distintos alcances, funciona de manera distinta, si al final te acabas guardando las que más te gustan, pero es una mecánica que a la larga es como que sientes que esto ya lo he superado. Yo estoy a otras cosas más importantes y esto ya lo he superado.
O sea, ¿te gustaría que llegara a cierto nivel en el que las armas favoritas, tú como experto, ya no las rompieras?
Que
¿no?
Hasta cierto punto empiezan a ser más resistentes y puedes hacerlas más resistentes. Pero siempre se rompen. Y es como, déjame ya en cierto punto, ya bastante avanzado, por eso digo un tema de evolución, que ya me quede con las armas que me interesen y ya poder seguir sin tener que estar farmeando armas.
O como en otros RPGs, que puedes repararlas al llegar un tiempo.
El tema es que... aparte de esto, una cosa que han añadido, por ejemplo, para ayudarte también a conseguir algunas armas y algunos objetos, es que han añadido los amiibos. Y aunque cualquier amiibo te pueda valer en el juego, los amiibos que son de The Legend of Zelda, aparte de darte trajes propios de cada uno de los juegos, te dan también armas. Y cada vez que puedes poner una vez por día cada uno de los personajes de Zelda, los colocas en la mesa y te desbloquea un cofre con algo aleatorio.
Y caballos.
El caballo es que alguno es bastante especial.
Exacto.
Bueno, y otra diferencia de los nuevos tiempos es que este Zelda pues viene con DLC.
Sí, que se ha anunciado lo que contiene el de verano y la gente está echando humo por la boca, ¿eh?
Bueno, primero es un DLC que no puedes comprar por separado, son 20 pavos. A ver, el precio no me parece excesivo y si miras lo que contiene, es un DLC muy pensado para gente que, oye, yo he disfrutado de mi juego y yo quiero pues un poquito más de contenido. Parece más interesante el de Navidad, pero vamos a empezar con el de verano. El tema es que el de verano trae, por una parte, unas mazmorras especiales con el tema de la Master Sword, que tienes que ir pues haciendo pues listas de enemigos, reventándolos, y de otra planta reventándolos hasta que, si las haces todas del tirón, te da una habilidad extra para la espada. Pero otra de las cosas que contiene el DLC están muy orientados a mejorarte, a facilitarte hacerte el 100% del juego. Por ejemplo, hay una habilidad ahora que en el mapa te señala todo el paseo que has estado haciendo con una línea y puedes ver, parece ser que por esa esquina de allí yo no he estado paseando, a lo mejor hay algo, y bueno, pues está, no está mal. Han añadido un modo difícil también, han añadido una máscara de los colos. Los colos los podéis encontrar en cualquier rincón, hay un montón por el mapeado,
900 hay,
y el tema es que pues te ayudan a que tengas más espacio para armas, escudos y etcétera. Pero los encuentro muy aleatorios. O hay sitios que también dices tú, seguro que si muevo esa piedra va a haber uno ahí. Pero es que hay 900. Pues bueno, pues tienes una máscara.
Lo mejor es la recompensa, ¿eh? Cuando los consigues todos.
No lo digamos.
No lo digamos, pero
vale la pena.
Visto. Sí, sí, sí.
Sacaros
los 900.
No vale la pena.
Pues esta máscara os va a ayudar a conseguirlo, por lo que hace que siempre te va a marcar uno en el mapa, donde puedes pillar uno más. Y así, por lo menos, si te quedaban pocos, por lo menos no perderte en los últimos. La cosa es que más temas de ropa, más temas de cosas relacionadas con los nuevos amigos, este DLC pues se limita a contenido de, bueno, pues completa un poquito más el juego y te dio un poquito más de vidilla. Se supone que el de Navidad, que trae un poco más de historia y trae otra gran mazmorra nueva, será un poco más interesante. Pero después, de todas maneras, creo que no se les ha ido la pelota con el precio y en relación a lo que trae, pues no está mal.
O sea, eres de los que estás contento con él.
Es un timo.
Hay una conclusión que leí en Twitter. Yo no he podido jugar el juego y por eso os la quiero preguntar a vosotros. Lo leí en un vídeo de YouTube que explicaba: el juego solo tiene dos misiones principales. Sal del tutorial, mata a Ganon. A partir de ahí, todo es secundario. Pero en un juego donde ir a matar a Ganon, obviamente, es una misión suicida, todas las misiones secundarias las haces. ¿Por qué? Pues porque te haces un poquito más fuerte, porque aprendes cómo funciona el juego, porque conoces un poquito más el mundo. Y entonces eso, según el vídeo de YouTube, significaba que todas las misiones secundarias en realidad son principales, porque son el viaje que tú como héroe haces y que al mismo tiempo consigue que absolutamente ningún jugador viva la misma historia, porque todo el mundo se ha hecho su propio camino del héroe. ¿Es así? ¿Vosotros lo habéis jugado?
Por una parte sí, pero por otra parte pienso que narrativamente todas las misiones principales, que no son matar a Ganon, si quieres saber qué ha pasado, por qué estás ahí y por qué vas a ir a matarlo, te hace falta hacerte esas misiones, por lo menos si quieres saber qué ha pasado con él en la historia de ese mundo de esos 100 años, qué pasó con tus compañeros, qué ocurrió. Pues es interesante hacerlo, y eso también es lo que te empuja un poco, aunque ya seas potente como para reventarlo, pues quiero saber qué ocurrió un poco. Vosotros, no sé, ¿qué pensáis?
Tienes unas grandes misiones secundarias que son, no hago ningún spoiler, cuando te la dan al principio del juego, que es ves a las bestias divinas. Eso no sé hasta qué punto se puede considerar misión secundaria, porque es que están ahí desde el principio y creo que es básicamente la trama principal del juego, y los recuerdos creo que también son básicos de hacer. Si no los haces, es que no tienes nada de historia.
Bueno, al final conseguir la espada maestra también es muy, o sea, no es que sea secundario, es que ponte tú a encontrarla sin guía, y al final no deja de ser un, pues, conseguir estar lo suficientemente chetado como para llegar a Ganon y darle una toñina y matarlo. O sea,
bueno, al final para mí ha sido un juego que está muy bien, pero a la larga se te empieza a hacer un poco repetitivo. Es decir, cuando te has hecho las cosas principales, a lo mejor ya no empiezas a encontrar esos pequeños cambios, esas pequeñas variedades que te den como para decir, ah, pues muy interesante. Claro, también soy un poco completista, entonces cuando te metes en esos terrenos, te empiezas a encontrar con que el juego tiene muchísimo más contenido, pero todo es prácticamente lo mismo. El hecho que yo, lo que decías también al principio, habíamos hablado con la noticia, es que ha sido un juego que ha sido capaz de llegar a nuevas generaciones. Y por ejemplo, el hecho es Tony no había jugado a ningún,
culpable,
a ningún Zelda.
O sea, es el primero que me he pasado, el resto...
Pero le ha llamado la atención, ha sido lo suficientemente listos como para cambiar la mecánica, para a gente nueva cogerlo y decir, ah, pues esto me parece moderno y me parece interesante.
Y lo importante...
Porque es el Zelda menos Zelda de todos.
Bueno, y me han hecho jugar a otros Zelda.
Pues con todo esto y más, yo creo que la única nota que le podemos poner a esta pieza nueva, hasta que llegue la próxima, es la siguiente.
Y nuestra valoración es... imprescindible.
Y con nuestro pequeño repaso a ese gran Zelda, uno podría estar hablando horas de este juego por todo lo que trae, y nosotros no hemos ni tocado por encima, no hemos tocado ni el polvo que se posa sobre la caja del juego.
Y ya habíamos decidido añadir un poco de metraje para esto y se queda corto.
Y sí, no sí. Hemos dicho cómo sabe.
Verdad.
Ya lo probamos aquí en directo, Tony.
En fin.
¿A Tony no le has metido los cartuchos de Switch que compras?
Tony, para ya. ¿Qué? Para ya. Estás ilusionado con lamer cosas. Llegamos al final de este programa, un programa en el que hemos querido hablar de Zelda, pero que también esta semana hemos tenido tweets que nos ha enviado la gente, como por ejemplo Dorothy Draux, que ha dicho, no sé qué tiene Game Over, pero me dan la vida y pánico. Yo creo que más bien lo segundo. Y la encuesta de la semana pasada, bueno, hace 15 días, que preguntamos, ¿te comprarás la Super Nintendo Mini? Curiosamente ha ganado el sentido común y el 35% de la gente ha dicho sí, para mí. Pero un 32% de rabiosos dijo, eso te lo monto yo con una Raspberry Pi.
¿Cuánto cuñado suelto?
Mucho, muchísimo. Muchísima gente está obsesionada con la Raspberry Pi. Ojo, que el 16% de nuestra audiencia se la va a comprar solo para especular, ¿eh? Hay un 16% de audiencia que es la mala audiencia de Game Over. Eso es lo que des el nombre a este programa. Pero el nombre también de la gente que ha venido hoy a vernos. Muchas gracias, Geco, por acompañarnos.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias, Neoan, que quería que hablaras más de Zelda, pero al final no ha habido mucho espacio para hablar.
Bueno, no estoy muy acostumbrado, pero para la próxima vez, en 2027, hablaré más.
Vale, perfecto, de puta madre. Y también muchas gracias a todo el equipo del programa que ha venido a vernos hoy aquí, como, bueno, perdón, ha venido a hacer el programa hoy aquí, como por ejemplo Aida.
El 16% que quería especular, os recomiendo especular con Lego. Se revaloriza el precio hasta unas 4 veces.
Vete a la mierda ya con los puñeteros Lego, aunque es una experta en especulación, por cierto. Javi, que por cierto también lo podéis encontrar con un libro que os has hablado en el canal de Funs sobre tu libro.
Es verdad, es un vídeo magnífico donde me cuelo en la casa de Funs a recomendarle mi libro.
Correcto. Y le robo el batín.
Le robo el batín y un bol de cereales.
Sin leche.
Bueno, pues me gustan sin leche, ¿qué pasa? Solo tenía leche de soja.
Tony.
Para mala audiencia de Game Over, la que ha votado por un 40% el Battleborn.
Que lo va a petar,
¿eh? Os quiero. Os quiero.
O sea, si no te gusta el Overwatch, el Battleborn. Akashi.
Hasta que el niño me deje.
Hasta el niño te deje, que es la temporada que viene, seguramente ya. Y subiendo de ustedes, Isaac Viana, que también podéis encontrar por YouTube y otros lugares. Nos vemos la semana que viene con el programa 622 de Game Over. Y si nos estáis escuchando directo, no os vayáis, porque llega el octavo pasajero, el programa de cine de Radio Despí. Aquí está el señor cine aplaudiendo con una cara de entusiasmo y de ganas de empezar el programa. Y muchísimas ganas. Que diga algo, señor cine, diga algo.
Me ha gustado cuando ha dicho que el equipo ha venido a ver el programa.
Sí, sí, se me ha ido completamente la olla. Y si os escucháis por podcast, recordad que volvemos de aquí a 7 días en portalgameover.com. Así que hasta de aquí a una semana. ¡Adiós!